Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Voces del Mundo, el programa que por Radio Cooperativa y Sputnik hacemos Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel y quien les habla, Néstor Restivo, tratando de acercarles todos los días, de lunes a viernes, de 17 a 18 horas, las noticias, los análisis, los comentarios de gente especializada en distintas temáticas mundiales. Hoy seguramente vamos a hacer más foco en América Latina porque hubo varios episodios lamentablemente de violencia, de crisis, sobre todo en Colombia, en México, también algo en Venezuela, pero tratando de hacer un paneo global sobre distintos aspectos de la realidad política, económica y social internacional. Ustedes saben que nosotros tenemos una consigna, que es decir lo que otros callan, tratar de aportar una mirada crítica y sobre todo traer al micrófono a gente que está en el territorio, que tiene conocimientos, analiza la situación y tienen en general poco espacio en los medios más tradicionales. Saben que para comunicarse con nosotros la forma más directa es a través del WhatsApp de la radio 11-5002-0770, que también nos pueden dejar un mensaje telefónico al 5275-0770, que nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook Voces del Mundo y en Twitter arroba Voces Mundo y r-cooperativa. Y finalmente que a través de la web también pueden escuchar este programa y todos los anteriores que venimos haciendo ya desde hace varias temporadas en el portal web mundo.sputniknews.com. Vamos a ir entonces primero, antes de las entrevistas, a una recorrida por las noticias más importantes del fin de semana y de este lunes a lo largo y ancho del planeta.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a hablar de Colombia. Ya desde el jueves estamos con este atentado que hubo en una escuela de policías de Bogotá y vamos a tratar de tener una nota en los próximos minutos, pero en principio decir la novedad del día es que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la segunda guerrilla más grande de Colombia, finalmente se adjudicó la autoría de ese atentado que dejó una veintena de muertos, incluido el atacante, y casi 70 heridos. En un artículo con fecha 21 de enero publicado en Voces, que es la página de internet del ELN, se justifica esta matanza, esta acción terrorista en la escuela de cadetes situada al sur de Bogotá, como una instalación militar donde se forman oficiales de policía, dice el texto, que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contra insurgente, entre otras funciones. Por lo tanto, según el ELN, la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente. El atentado, como ustedes saben, recibió un repudio generalizado en Colombia, hubo marchas en distintas ciudades, fue terrible la explosión de una camioneta conducida por un atacante suicida que también falleció con 80 kilos de explosivos. Murieron varios de los cadetes que se forman en esa escuela y desde luego pateó por los aires la posibilidad de que haya un avance en la negociación de paz. Recordemos que la otra guerrilla, la más importante, las FARC, en el anterior gobierno de Juan Manuel Santos, sí llegó a un acuerdo con sus debilidades porque sigue habiendo asesinatos de dirigentes sociales, pero la FARC se ha legalizado, participa en la vida parlamentaria de Colombia. Mientras tanto, el ELN no pudo avanzar en esa negociación con Santos. Y desde que cambió el gobierno en Colombia el año pasado con Iván Duque, esas negociaciones que se llevan adelante en La Habana, Cuba, están congeladas. De hecho, dirigentes del ELN han estado en La Habana esperando delegaciones del gobierno Duque, pero el gobierno colombiano no ha participado. Y ahora con esta situación, desde luego, queda totalmente cancelada la vía del diálogo, una pésima noticia para Colombia. ¿Qué dijo Cuba, donde hay dirigentes del ELN y el gobierno de Duque pidió su captura? Es que Cuba, un texto citado por el canciller Bruno Rodríguez, está contra el terrorismo, contra la guerra, en defensa de la paz. con la moral de haber sido víctimas del terrorismo de Estado por décadas y de una ejecutoria intachable, condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales fueren sus motivaciones. Está claro que la negociación de paz con el ELN se terminó, que se abre un periodo de nuevamente de violencia en Colombia, y como digo, esperamos tener en los próximos minutos una entrevista desde Bogotá para que nos aclare, nos ilustre cuál es el escenario que se abre a partir de esto que sucedió el jueves pasado. También hoy en Voces del Mundo tendremos una nota con un analista mexicano, porque ustedes saben que hubo una explosión hace unos días en una toma clandestina de combustibles que también dejó un saldo muy trágico, casi 90 muertos. La verdad que un drama terrible, algo que sucede cada tanto en México con el asalto a ductos petroleros, pero en este caso, como hace muy poco asumió el nuevo gobierno, hay un trasfondo político, seguramente lo vamos a analizar con el entrevistado, un tema de lo que se quiere hacer con Pemex, que es la petrolera mexicana que durante el gobierno de Peña Nieto empezó a ser privatizada y con el gobierno actual de Manuel López Obrador está intentando recuperarse para la soberanía nacional. Nos parece que ese tema no puede dejarse de lado, más allá de la cuestión accidental de gente que había ido a tomar combustibles de un ducto que estaba averiado y en ese momento se produjo un accidente verdaderamente fatal. De este tema vamos a hablar y de otras cuestiones de los primeros tiempos de AMLO, como lo llaman al presidente de México, en un minutito no más. Siempre en América Latina, decir que hoy las Fuerzas Armadas de Venezuela neutralizaron un ataque a instalaciones militares en Caracas. La información de Telesur, de Reuters y de otras agencias dice que un grupo de militares que se había rebelado contra el gobierno de Nicolás Maduro en todo este contexto que venimos analizando desde hace tiempo en Voces del Mundo con intentos desestabilizadores, este grupo fue rendido y capturado, según informó este mediodía la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que afirmó que se les aplicará todo el peso de la ley. En un comunicado, los militares de Venezuela explicaron que los insurrectos conformaban un grupo reducido de militares de la Guardia Nacional Bolivariana y los acusó de haber robado el lote, armas de guerra en horas de la madrugada, así como de haber secuestrado bajo amenazas de muerte a 4 agentes más. Sigue el problema político, además, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó el robo de las instalaciones militares y señaló que la intención es operar violencia contra la población. Y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que conduce la oposición, que está, digamos, enfrentada al gobierno nacional, escribió en Twitter que lo que sucede en el comando de la Guardia Nacional es una muestra del sentimiento generalizado que impera dentro de las Fuerzas Armadas. Realmente no pareciera ser esa la verdad. El grueso de las Fuerzas Armadas Bolivarianas está con Nicolás Maduro, pero sin duda puede haber infiltrados y algunos pequeños grupos que hacen estas acciones de sabotaje en forma permanente contra el gobierno de Maduro. Y la última noticia, nos vamos de la región, vamos a España, ya lo habíamos dicho el día viernes. Iñigo Errejón, dirigente de Podemos, dimitió como diputado de esa organización de izquierda en el Congreso Nacional. Errejón, que es uno de los líderes de ese partido, anunció hoy que renuncia como diputado luego de que el jueves diera a conocer sus intenciones de ser candidato para la presidencia de la Comunidad de Madrid de la mano de la plataforma Más Madrid en comicios que se van a hacer el 26 de mayo. Esto es lo que decía hoy Errejón al justificar esta decisión.
Hay algunas veces en la vida en las que lo correcto y lo cómodo no coinciden y en esos momentos hay que tomar una decisión. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al gobierno regional, al gobierno de la Comunidad de Madrid. Tengo que decir que para mí este tiempo ha sido un inmenso honor. Ha sido sin duda una de las etapas en las que más he aprendido de mi vida. Ha sido un motivo permanente de orgullo la fuerza popular de tanta gente que nos trajo hasta esta institución y por tanto tengo que mostrar agradecimiento.
Bueno, escuchábamos la voz de Íñigo Errejón al renunciar a su banca de Podemos para aliarse con la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que es una nueva alianza electoral para competir por las elecciones locales en Madrid y por lo tanto debió romper con Pablo Iglesias, el otro líder de Podemos. Errejón dijo que con Iglesias han habido diferencias políticas que han provocado que nos distanciemos.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, les decíamos al principio del programa que uno de los países que íbamos a visitar hoy es México. Hace pocos meses que está en el gobierno Andrés Manuel López Obrador. Y no solo sucedió este asunto del ducto y del accidente, esta fatalidad de la cual también, si hay unos minutos, vamos a hablar con el entrevistado, sino que además en este mes de enero, al principio de año, se cumplieron 25 años del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la selva Lacandona, en el sur de México, en la zona de Chiapas. Y ese aniversario coincidió con un enfrentamiento de tipo retórico entre lo que queda hoy del zapatismo y este nuevo gobierno de López Obrador. Para hablar de este tema y de cómo se está viviendo allí en México, tiene la amabilidad de atendernos el periodista Daniel Moser. Daniel, te saluda Néstor Restivo desde Buenos Aires. Gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola, Néstor. Gracias. Un abrazo.
Daniel Moser es periodista, está radicado hace muchos años en México e integra el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de ese país. Daniel, contanos un poquito qué es esta discusión, esta suerte de debate que se ha dado entre el líder del ejército zapatista actual, que es el subcomandante Moisés, y cómo ha respondido el gobierno de AMLO frente a estas críticas muy muy duras que hizo el zapatismo a su nuevo gobierno.
Mira, sí, viene pasando que cada cambio de sexenio o cada tantos años el ejército zapatista saca una nueva declaración de enfrentamiento con el gobierno en turno. Esta vez le tocó a López Obrador, lo cual llamó un poco más la atención porque había cierta sintonía entre el sector de, digamos, de la política nacional de izquierda que representa López Obrador con los movimientos populares, incluido el zapatismo, aunque nunca hubo una relación estrecha. De hecho, cuando se dieron las elecciones de julio del año pasado, que terminaron con el triunfo de López Obrador con un resultado abrumador del 53% de los votos a favor, algo que seguramente fue mayor porque como el resultado fue tan claro, ya ni se habló del fraude electoral, cosa que es una constante en las elecciones de México, por lo menos hasta ahora, y seguramente habrá sacado más votos todavía. Y el ejército zapatista había promovido la candidatura de, junto con un conjunto de organizaciones campesinas, que de alguna manera políticamente lideraba el ejército zapatista, habían sacado la candidatura de una dirigente campesina, que finalmente ni siquiera llegó a candidatura porque no lograron juntar las firmas necesarias, entre otras razones porque el procedimiento era vía teléfonos celulares y programas vía computadora, cosa que obviamente las comunidades campesinas indígenas no manejan con la fluidez que se manejan las grandes ciudades. En esta ocasión, el enfrentamiento se dio por una de las propuestas de López Obrador de construir el que se conoce como el Tren Maya,
sí,
que sería un circuito que seguramente ustedes ya conocen, no sé si tenga caso que yo entre más en detalle con eso.
Sí, es uno de los proyectos que había indicado en su campaña, ¿no?, López Obrador, de, como vos decís, el Tren Maya, bueno, pero sí podés contarlo brevemente de qué se trata para nuestros oyentes.
Sí, se trata de un circuito prácticamente circular que recorrería toda la península de Yucatán y que está pensado para que tenga tres tipos de utilización: transporte de carga, transporte de pasajeros locales y transportes de turismo en distintos horarios durante las 24 horas del día. Como ese circuito tiene derechos de vía para una parte del tramo, casi la mitad, donde ya existen las vías, aunque hay que hacerlas, modernizarlas obviamente, y hay otra parte que pasaría por ciertos lugares de selva y demás, donde el ejército zapatista plantea que no va a permitir tal cosa, ¿no? Ese fue el tema del enfrentamiento. Pero realmente pasó a un segundo plano hace varias semanas porque hay otras cosas mucho más importantes que están pasando en México. De todas maneras, para responder más precisamente tu pregunta, si me permite, quisiera hacer una especie de símil con algo que pasa en la Argentina, tal vez así sea más claro. El ejército zapatista tiene simpatías en buena parte de la sociedad mexicana, independientemente de todo el esfuerzo de propaganda importante que han hecho. Ellos distribuyen comunicados en alemán, en francés, en inglés, y han tenido, por lo menos hasta no hace mucho, un impacto muy grande en el ámbito internacional, y han conseguido incluso subsidios, ayudas de diverso tipo, ¿no?
Sí.
Y en México también tenían respaldo, y lo tienen en muchos lugares, pero sin embargo se han ido aislando de alguna manera. No es esto una crítica, es una descripción. Y se han concentrado en sus organizaciones que ellos llaman los caracoles, que son comunidades que se han desarrollado en el punto de vista de la educación, de la economía, en las dimensiones que se pueden desarrollar en un ámbito de selva y de comunidades aisladas de indígenas y de campesinos. ¿Cuál es el símil que quiero hacer? Es, de alguna manera, lo que sucede con ciertas agrupaciones de izquierda en la Argentina, que por reivindicar valores y principios casi impolutos, terminan en algunos casos siendo utilizados en los procesos electorales en contra de una salida distinta a la que podría ser la del actual régimen de Macri en la Argentina. Me refiero concretamente al Frente de Izquierda, al FIT en la Argentina, ¿no?
Sí, igual.
A diferencia de otros grupos como el de Juan Marino, que está buscando alianzas con sectores del peronismo y del kirchnerismo, ¿no?
Sí, justamente llamó la atención la dureza de este nuevo, por lo menos aquí en la Argentina no es tan conocido, el comandante Moisés, como en su momento fue conocido el subcomandante Marcos, por toda la trascendencia que había tenido en su momento. Pero llamó la atención porque AMLO es un hombre que siempre en su trayectoria como político, inclusive tengo entendido que fue directivo de un Instituto Nacional Indigenista, que tuvo un compromiso, y como que no hacen distinción entre lo que fueron los gobiernos neoliberales y por lo menos darle un cheque de unos meses a ver qué iba a hacer. Por eso llamó tanto la atención la dureza del comunicado de Moisés.
Sí, precisamente, qué bueno que lo citas. López Obrador, desde muy joven, estuvo, no me acuerdo si fueron 5 o 10 años, pero tuvo muchos años viviendo en comunidades indígenas de su estado natal, Tabasco, donde precisamente trabajaban en el Instituto Indigenista y colaboraba con las comunidades. O sea, andaba con los pantalones remangados metiéndose en los arrozales y trabajando con los indígenas. O sea, que sí tiene un antecedente de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Y sí, sorprendió, pero la verdad es que pasó a un segundo plano, ¿eh?
Bueno, quizás pasó a un segundo plano, Daniel, porque también lo dijimos al principio del programa, al dar la noticia de la cantidad de muertos que hubo por el estallido del oleoducto, es sin duda un tema más del día. Te quería preguntar también sobre ese tema, si crees que este caño de Pemex que estalló y la gente muy pobre de los alrededores que había ido a buscar combustible, como suelen hacerse, ¿es solo un accidente o se puede tener una lectura más de fondo de lo que está sucediendo o puede llegar a pasar con los planes de AMLO para Pemex?
Mira, evidentemente se trata de una tragedia. La práctica del huachicoleo, como se le llama acá, el robo de combustible de los ductos e incluso desde otras áreas de Pemex, que ahorita te voy a explicar porque es un tema, creo, interesante, es una tragedia porque las comunidades más pobres terminan recurriendo a ese tipo de prácticas que en realidad lo que sacan son centavos. Uh-huh. O sea, no es que ellos sacan un gran dinero. Y yo creo que sí fue un accidente. Obviamente la apertura del ducto fue intencional por parte de quienes son los que manejan esta organización delincuencial conocida como huachicoleo, pero la comunidad pues va ahí con sus bidones, con sus botes, con sus baldes a juntar gasolina, y no creo que forme parte de un plan orquestado para generarle conflictos a López Obrador. Lo que sí es importante, me parece, mencionar que este tema de la situación en Pemex ha empezado a descubrir que el nivel de desmantelamiento del Estado y de corrupción y de impunidad que había durante el régimen anterior, de 1982 a 2018, es realmente impresionante, porque se estaba hablando de un promedio de 65.000, 66.000 millones de pesos mexicanos al año en robo por el tema del huachicoleo. Pero resulta que se está descubriendo, y es cosa de las últimas semanas y días, incluso ayer hubo alguna novedad, que eso vendría a representar prácticamente el 30-40%, cuando mucho 30-40% del robo a Pemex. Porque hay robo en los tubos, que los pinchan y le sacan determinada cantidad de barriles. Hay robos dentro de las refinerías con ductos paralelos. Robos en las pipas, que son los camiones tanque, con doble fondo. Robos en los buquetanques que salen de las estaciones de Pemex, salen a alta mar y le pasan el petróleo a otros barcos que después los venden. O sea, es un desastre absoluto. Y entonces, lo que sucede también es que López Obrador, como en su campaña fue terminante y él es muy empecinado y lo reconoce también, que iba a combatir la corrupción de frente y sin ningún tipo de miramientos, pues se está encontrando con una situación gravísima y enfrentando poderes que son muy fuertes. Y eso ha llevado a que se encuentre ahora en la disyuntiva de generar ciertos problemas, no él, sino la situación de orden económico y político, por enfrentar este tema, ¿no?
Daniel, esta situación que describís de organizaciones delictivas y de verdaderas mafias en el tema del petróleo, ¿tiene que ver también con un intento de privatización de ese sector o corre por un carril aparte, te parece?
Mira, según lo que están revelando las primeras investigaciones, esto viene desde décadas y con particular intensidad en los últimos 3 sexenios, o sea, en los últimos 18 años. Desde el gobierno de Fox, pasando por el de Calderón, 2 panistas, o sea, el Partido Acción Nacional de derecha, y luego el de Enrique Peña Nieto, el último, el reciente, del PRI, se venía registrando de manera exponencial el aumento en el robo de combustibles. Pero era tal punto el descaro que encima se registraba en el presupuesto nacional. O sea, decía, vamos a vender o a tener tantos miles o millones de barriles al año, pero de esos millones de barriles tales se van a perder en los ductos por el huachicoleo. O sea, a ese nivel. Entonces, luego con la reforma energética, con la cual prometieron un montón de cosas, y eso no les extrañará a ustedes ahí en la Argentina, que no cumplieron, el asunto se agravó.
La reforma, pero te referís a ciertas parcialidades de privatización de áreas de Pemex.
Perdón, no te entendí.
No, digo, la reforma energética te refieres a la especie de privatización parcial de algunos yacimientos de Pemex, entre otras cosas.
Sí, sí, de hecho se fue de una política que viene desde años antes. Se fue desmantelando la estructura de Pemex. Hace como 40 años que no se construía una refinería, las que están abandonadas o trabajando al 30% de su capacidad. Por primera vez en la historia, en los últimos años, empezó a importar el petróleo refinado. México está importando el 60% de las gasolinas que consume. O sea, es realmente una situación crítica que el gobierno actual se decidió a tomar de manera firme para combatirla, ¿no?
En ese sentido, ¿hay una defensa de AMLO para recuperar lo que fue históricamente el petróleo para México, que está inclusive con rango constitucional antes de esa reforma? ¿Hay una política energética de recuperación de soberanía?
Sí, absolutamente, es la prioridad. O sea, lo que están buscando es que en un lapso, de hecho, uno de los proyectos en materia energética es rescatar las refinerías que están trabajando, en algunos casos abandonadas, en otros trabajando a solo el 30%, el dejar de importar petróleo, el dejar de importar gasolinas y el de reestructurar a Pemex para que vuelva a ser, como es en todos los casos, en cualquier país, el sector energético el motor del desarrollo económico de un país, ¿no?
Daniel, te hago la última. Más allá del tema del zapatismo que hablamos y del tema de combustible, lo que ha pasado en esta zona, que creo que es San Primitivo, ¿no? La explosión de este oleoducto y las muertes, y esta lectura que haces de lo que intenta hacer López Obrador en ese terreno y en el combate al crimen organizado. ¿Es pronto para hacer una especie, no digo de balance, pero de primera mirada de qué es lo que le está costando más, en general, digo, a AMLO para instalarse como un presidente que mantenga la popularidad, que mantenga su plan de gobierno? ¿Qué se puede decir hasta ahora de lo que ha sido su administración?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que acá hay una expresión en México que dice, no le cae el 20, o sea, no se dan cuenta de lo que está pasando. Y una de las cosas que yo remarcaría es que a muchos sectores, incluyendo a sectores de izquierda, no le terminan de caer el 20, no terminan de entender que esto no fue un simple cambio de gobierno, o sea, de que un presidente de un partido deja el gobierno y asume el de otro presidente. Es el inicio de un nuevo régimen. Es el fin de un régimen que estuvo gobernando con diversos partidos, con dos partidos concretamente, desde el año 1982 hasta el año 2018. Entonces, lo que está sucediendo es que muchos pretenden analizar y comprender lo que está sucediendo con base en los parámetros y los paradigmas de los últimos 36 años. Uh-huh. Y eso pues no te deja ver la realidad. Hay un ejemplo, si me permites, que me parece importante señalar. Un tema que ahora está en el candelero es el de la creación de la Guardia Nacional. Como tú sabes, bueno, creo que seguramente tú sabes, tal vez muchos oyentes no, a partir del año 2006, el gobierno de ese momento de Calderón, del Partido Acción Nacional, lanzó lo que llamó, que después se arrepintió de decirlo, pero lo dijo, la guerra contra el crimen organizado. Sí. Después de 12 años de esa guerra, el resultado son 44.000 desaparecidos y más de 250.000 asesinados. Esos datos, que son terribles, y la Argentina tiene un parámetro que son los 30.000 desaparecidos, aunque se discuta la cifra, 44.000 desaparecidos, 250.000 asesinatos en 12 años. López Obrador está dándose cuenta, ahora que tiene la información en las manos, por ser presidente de la República, de que la situación es de tal gravedad, el nivel de inseguridad y de falta de control del Estado, que se planteó crear una Guardia Nacional. El argumento principal es que él decía que no se contaban con los recursos necesarios de la Policía Federal, ni hablar de las municipales, que están totalmente corrompidas, incluso la federal, y que entonces era necesario crear una Guardia Nacional que en un comienzo estuviera integrada en gran medida por integrantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina, porque aquí la Fuerza Aérea está integrada en el Ejército. Entonces se dio un fuerte debate, se está dando todavía un fuerte debate, porque están quienes dicen, no, pues si el Ejército, que estuvo en los últimos 12 años, en buena medida, está el caso Ayotzinapa, hay otros casos donde el Ejército cometió abusos y fue en contra de los derechos humanos, matanzas, etcétera. Claro, no de la envergadura de lo que ha pasado en Sudamérica, pero han sucedido hechos de ese tipo. Entonces hay quienes dicen, tanto de la derecha que apoyó tanto tiempo al otro régimen, como incluso de sectores de izquierda que, siendo congruentes, también están planteando que no debe estar el Ejército en esta situación, ese debate, desde mi punto de vista, está mal planteado, porque no se puede comparar el planteo de Calderón en su momento, en el 2006, que lo que quería era legitimar su presidencia, que había sido resultado de un fraude electoral, con la política que está planteando López Obrador, que solo por dar un ejemplo, le planteó a la ONU que por favor generara una comisión que permitiera formar a los que se van a integrar a la Guardia Nacional por parte de las Fuerzas Armadas en el tema de derechos humanos. Sí. Y obviamente la política de López Obrador no es precisamente la de reprimir. Él ha sido muy claro en ese sentido, y déjame que te lea algo muy puntual, son tres líneas, una declaración de él referido a esto, diciendo, nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego, no vamos a enfrentar la violencia con la violencia. Eso no es una solución. Por eso la decisión que se ha tomado en este caso y en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad es atender primero las causas que originan los hechos ilícitos. Esto no es un asunto militar ni policial. Entonces, es muy clara la diferencia.
Está muy clara y, bueno, como te decía la pregunta, seguramente va a tardar mucho en poder hacerse una lectura un poquito más fina de si está logrando o no. Lo hemos hablado con vos, Daniel, hace ya en otras notas, y vos siempre señalaste que es un cambio de régimen o la posibilidad de que México dé vuelta una página que duró, lamentablemente, muchas décadas. Así que va a ser un tema para seguir. Y me parece, y ahí quizás coincidís, que en eso se juega gran parte del éxito de López Obrador. Si puede ordenar un poco y dejar de que México pase a las noticias permanentemente con estas tragedias. Así que yo te agradezco mucho, se me acaba el tiempo, pero seguramente la vamos a seguir en otra oportunidad analizando el gobierno de López Obrador.
Bueno, gracias Néstor, y como sabes estamos aquí a disposición. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hablábamos con Daniel Moser, periodista radicado en México, integra el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de ese país, el CEN.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Basta ya, señores del ELN. Basta ya de muertes. Basta ya de secuestros y de atentados contra el medio ambiente. Colombia les dice basta. Hoy, después de convocar el Consejo de Seguridad Nacional y de dialogar intensamente con líderes de la comunidad internacional, he ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba, y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país.
Bueno, como decíamos al principio del programa, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN, se atribuyó hoy la autoría del ataque del jueves con un coche bomba en una academia de policía de Bogotá, que, como ustedes saben, causó 21 muertos y docenas de heridos. Lo explicó en un comunicado que algunos párrafos leímos al principio de este programa, justificando el hecho de que es una unidad militar y que ellos están en guerra y que no hubo muertes de no combatientes, etcétera, etcétera. La cuestión es que marca un antes y un después. Colombia estaba en un proceso de paz importante que ya se había acordado con las FARC. Dicho sea de paso, la FARC, esta guerrilla que es la más importante que ha tenido Colombia, por distintos canales, incluido por la voz de su excomandante Timochenko, repudió este accionar del ELN. Cuba mismo, que es el país que estaba alojando a la dirigencia del ELN para tener alguna posibilidad de acuerdo con el gobierno de Colombia para insistir en el proceso de paz que se había iniciado en el gobierno de Santos, también lo repudió. Esto ha pateado el tablero, ha roto la posibilidad de que haya una negociación en estas condiciones con el ELN, y lo que escuchábamos recién era la voz del presidente Duque, que en realidad él, desde que asumió el gobierno, a diferencia del gobierno anterior de Santos, la negociación con el ELN no se había motorizado. En La Habana solamente estaba el país facilitador de la negociación, es decir, Cuba y dirigencia del ELN, pero había poca predisposición del gobierno de derecha, del gobierno de Duque, para avanzar en las negociaciones. Con esto desde ya se ha roto toda esa posibilidad. Han habido muchas marchas en Colombia promoviendo la paz, tratando de no alterar lo que tan trabajosamente busca el pueblo colombiano, que es tener unas condiciones de institucionalidad y de paz que, insisto, desde el jueves, con el atentado del ELN, ahora reivindicado por la propia guerrilla, en ese cuartel, la verdad que deja pocas chances para que por lo menos con ese sector haya avances para una negociación de paz.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, para hablar justamente de este tema, de lo que ha sucedido el jueves en Bogotá y la reivindicación que ha hecho el ELN en el día de hoy, estamos en línea con René Ayala. Él es integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y director de la agencia Prensa Rural. Ha hablado otras veces con nosotros. René, te saluda Néstor Restivo desde Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Colombia. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, en principio, tener una lectura tuya de cómo se ha tomado este comunicado donde finalmente el ELN reconoce la autoría del atentado. ¿Qué lecturas están haciendo en Colombia con este comunicado de ese sector político?
Bien, primero, pues había muchas especulaciones o tesis al respecto de la situación de lo que representó el atentado, por lo que significaba una acción de estas en el marco del contexto del acuerdo que se estaba tratando de desarrollar con el Ejército de Liberación Nacional, y pues viene ya la responsabilidad asumida por la dirección de esta organización frente a este hecho. Eso ha pues generado, de parte del movimiento social, de los sectores académicos, democráticos, comprometidos con la paz, mucha sorpresa, en el sentido de que es una acción desconsiderada en la perspectiva de avanzar en un proceso necesario para el futuro del pueblo colombiano, y también porque está enmarcado en una situación coyuntural de movilización social frente a los temas de corrupción en Colombia, lo que representa una fiscalía profundamente comprometida con todo este escándalo de Odebrecht, la movilización social, especialmente estudiantil, alrededor de la defensa de la educación pública y contra las lógicas de brutalidad policial, el avance de alguna manera de lo que representa el proceso de paz con FARC. Entonces hay una serie de situaciones que sorprenden en términos de que una acción como esta solo beneficia a los sectores militaristas y guerreristas que quieren devolvernos a la guerra.
Eso te iba a preguntar, digamos, si el beneficiado solamente termina siendo la maquinaria de la guerra, ¿no?, del uribismo, etcétera. ¿Cuál podría ser la intención del ELN de hacer justamente esto, incluida el hecho de que los dirigentes de esa guerrilla estaban, según decían, en La Habana esperando continuar con las negociaciones de paz? ¿Cómo se entiende esa lógica?
Pues es muy poco tiempo para poder ahondar en un análisis más juicioso de esto. Insisto, es sorpresivo. Para muchos esperábamos quizá que hubiese otro tipo de situación. Habían una serie de análisis pues, de parte del gobierno muy poco contundentes en términos de la responsabilidad. Pareciera más una acción que precisamente favorecía todo ese clima, digamos, de quienes pretenden no avanzar en los diálogos. Se convirtió en una cortina de humo para encubrir todo este debate nacional alrededor del tema de la corrupción. Posicionaba a Duque en términos de que es un presidente que representa el proyecto político uribista y que no ha ganado notoriedad pública en el ejercicio.
René, ¿me estás escuchando?
Hola.
Sí, parecía que se había cortado. Te hago una pregunta, estamos hablando con René Ayala desde Colombia. ¿Esto significa la muerte de las negociaciones de paz? ¿Cómo sigue ese tema dándole ahora letra al gobierno justamente para quizá desconocer algunos de los acuerdos que se habían logrado en el gobierno anterior? ¿Cómo ves el hecho de que pueda persistir o no una negociación de paz con el gobierno de Duque?
Lo que hizo el gobierno es que no va a seguir en el proceso de negociación. Sectores articulados a lo más rancio del uribismo están planteando desconocer cualquier perspectiva de diálogo y de apertura de mesa con el ELN. Lo que está exigiendo el Movimiento Social y Popular es que precisamente para que no haya más muertos, para que no haya más tipo de acciones que golpeen la población, que golpeen, digamos, el espíritu de este país, tenemos que avanzar a un acuerdo de paz. Es lo que estamos solicitando, que se vuelvan a reiniciar esos escenarios de diálogo y se puede avanzar en una paz completa en Colombia. Eso es un tema central, nodal, para el Movimiento Social y Popular. Por supuesto, la preocupación de que sectores absolutamente articulados al guerrerismo, a la lógica militarista, quieren volvernos a llevar a la guerra, quieren responsabilizar al acuerdo de paz de lo que está sucediendo, cuando por el contrario, gracias al acuerdo de paz, se disminuyó dramáticamente en Colombia ese tipo de acciones, los muertos, los heridos, las acciones de guerra, el dolor que genera en Colombia este tipo de acciones. Por eso el planteamiento es la salida política como única perspectiva.
En un diálogo que tuvo hoy con Radio Caracol, uno de los líderes de la FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, fue muy crítico a este accionar del ELN. ¿Cómo ha actuado en general la izquierda y los ex guerrilleros de la FARC frente a este episodio del día jueves?
Bueno, hay declaraciones públicas de muchas organizaciones, de plataformas del Movimiento Popular, que por supuesto condenan este hecho, lo consideran un hecho errado en términos de lo que representa un contexto actual, como lo explicaba al principio. Es casi una patada, si se quiere, en términos gráficos, a la posibilidad de una salida política. Y claro, ellos lo plantean desde una justificación del accionar militar, que fue dirigida a un lugar emblemático donde solamente habían unidades militares, pero lo que representa es también un golpe, digamos, a la esperanza del pueblo colombiano frente a la salida política. Y eso, a la final, no es un hecho que contribuya en acumular en la posibilidad de ganar en la perspectiva de un acuerdo. O sea, si el ELN piensa que por medio de este tipo de acciones abre la puerta a un acuerdo mucho más sólido que el que hubo con la FARC, considero que se equivoca. Y eso es lo que ha planteado el Movimiento Social. Aquí tiene que abrirse una puerta, una ventana a la salida política, a una negociación que contribuyan a un escenario distinto. A pesar de las grandes dificultades del acuerdo de paz, no podemos negar que eso ha generado una apertura política que ha posibilitado más de 8 millones de votos por una propuesta democrática, el respaldo de muchos sectores de la población a la paz. Entonces, lo que estamos planteando es la necesidad de volver a la mesa. Esa es la única alternativa.
Uh-huh. René, en la historia del ELN han habido otros atentados. ¿Ha habido alguno de estas características con un atacante suicida, como parece ser el caso del jueves? ¿Hay antecedentes en los que uno pueda rastrear ese modus operandi y, en todo caso, los objetivos que tienen?
No, el Ejército de Liberación Nacional, de hecho, hace un año ejecutó una acción similar en una estación policial en la ciudad de Barranquilla. Pero el método de una persona que se inmole en un suicida sigue siendo una controversia. Hay muchas especulaciones, no es clara una investigación. No creemos que haya sido un suicida, fueron circunstancias propias de esa acción. Quizá que explotó sin haber tenido en cuenta los tiempos, un temporizador. Bueno, ahí hay muchas especulaciones. Lo cierto es que sí, han habido acciones de este tipo del ELN. Históricamente esa hace parte de su dinámica de guerra, de la forma como han desarrollado la confrontación militar, y bueno, lamentablemente ya tenemos conocimiento de que ellos son responsables. Hacía mucho no se veía una situación como esta, y quizá lo que ha generado mucha más, digamos, expresión mediática es que se haya hecho en Bogotá, en un sitio emblemático, casi el corazón de la policía colombiana, el escenario formador de sus cuadros oficiales, y en ese sentido tiene un impacto, digamos, notorio, muy fuerte, mediático, en la población y en el escenario político.
Estamos hablando con el director de la agencia Prensa Rural desde Colombia, René Ayala. René, hoy el gobierno colombiano también le pidió al gobierno de Cuba, donde era el escenario que se propiciaba una negociación de paz entre el ELN y el gobierno de Duque, la detención de los negociadores del ELN. ¿Cómo sigue ese tema? ¿Cómo es el protocolo que hay si hay una ruptura de negociaciones? ¿Y qué te parece que está pasando en Cuba ahora? ¿Hay todavía dirigentes del ELN ahí? ¿Sabes? ¿Tenés alguna información al respecto?
El colombiano muy desconsiderado con el papel que ha jugado el gobierno cubano en la perspectiva de la salida política en Colombia. Apoyó, recibió los diálogos con las FARC, es un país amigo, profundamente comprometido con la paz de Colombia, y creo que esa salida en falso del gobierno Duque está, entre otras cosas, en contravía de los términos de lo que fue acordado. Efectivamente, conocemos lo que pasó con el proceso de FARC, que también existía un protocolo, estamos absolutamente convencidos que de igual manera existía en este proceso, que establecía una perspectiva concreta si se rompían los diálogos. Y en ese sentido, el gobierno colombiano debe tener respeto por esa decisión, por un acuerdo con el gobierno cubano. Por el contrario, se debe agradecer los servicios que ha tenido el gobierno cubano en la posibilidad de la salida política. Es absolutamente irrespetuoso, y creo que es más en una lógica, digamos, de vociferar en el continente en contra de Cuba, en contra de Venezuela, ese planteamiento irrespetuoso y salido de toda lógica del orden del derecho internacional de exigir la entrega de las personas de ELN que se puedan encontrar en Cuba. Considero que pueden estar aún. Pablo Beltrán la semana pasada todavía estaba respondiendo algunas entrevistas de territorio cubano, y lo normal en cualquier proceso es que se respeten los protocolos, y me parece absolutamente tendencioso pretender exigirle o contraponer a Cuba con las organizaciones internacionales en términos de supuestamente entregar a las personas del ELN cuando hay un acuerdo previo definido.
René, te agradecemos muchísimo este contacto con Voces del Mundo. Seguramente vamos a seguir este tema porque, como decías, fue muy sorpresivo. Me parece que es una vuelta de página importante y hay que ver cómo se reencamina, ojalá, el proceso de paz luego de este ataque del día jueves. Muchísimas gracias por el panorama que nos has dado.
Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Ojalá tengamos paz en Colombia, América Latina.
Gracias, hablábamos con René Ayala, integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y, como decíamos, director de la agencia Prensa Rural.
Voces del Mundo en redes sociales.
@VocesMundo y @SputnikMundo.
Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook.
Cooperativa La 770.
Twitter.
@R-Cooperativa.
Bueno, fueron días de bastante dolor en América Latina, en México, por este accidente en un ducto con gente muy pobre que había ido a, no sé si decir beneficiarse, porque Daniel Moser, el analista con quien hablábamos, decía que muy poquita nafta, combustible, pueden tomar esta práctica habitual que hay en México cuando hay una pérdida de petróleo, pero lo cierto es que la explosión en ese lugar provocó una cantidad de víctimas importantes en un momento donde AMLO, el presidente López Obrador, está tratando, entre otras cuestiones, de superar toda esa mafia y ese crimen organizado que hay en muchas partes del Estado mexicano, incluido el sector petrolero. Y también hablamos con René Ayala desde Colombia, quien nos daba cuenta de cómo ha leído la sociedad colombiana e inclusive la izquierda de una manera muy con mucho repudio y con mucha sorpresa también este accionar del ELN, que como decíamos finalmente se adjudicó el atentado por el cual también murieron muchos policías de la escuela de Bogotá donde se forman grupos militares, ¿no? Esta reivindicación que hizo el ELN no convenció a nadie, ni siquiera tuvo el apoyo de las FARC, que repudiaron el accionar del ELN y sin duda beneficia a los sectores de derecha colombiana que, encabezadas por el propio presidente Iván Duque, no quieren saber demasiado con el proceso de paz. Así que lamentablemente dos episodios, en un caso una tragedia, pero en un contexto de crisis en México en el sector petrolero, y en otro caso como un accionar de un grupo guerrillero que vuelve a la práctica más repudiable, que es un atentado terrorista indiscriminado, si bien estuvo focalizado en un lugar militar, la verdad que tira por la borda la posibilidad de paz, por lo menos de momento, en Colombia.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nosotros nos vamos hasta mañana agradeciéndoles a Flavio Blanco y a Ricardo Maldonado la operación técnica, la producción periodística, Franco Luzzani y Patricio Porta. Y aquí que les habla Néstor Restivo, los saludamos hasta mañana cuando Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel y el equipo de Voces del Mundo se volverá a comunicar con todos ustedes. Chau, gracias por acompañarnos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.